La caja mágica. Diálogo sobre la imagen transformados en sonido. La caja mágica. Lo que se ve también se escucha. Bienvenido. Lente angular.
Buenas noches a todos, esto es La Caja Mágica, hoy por primera vez, solo por internet, gracias a la tecnología. El ingeniero el día de hoy, Antonio Cárdenas, de Bemba Soluciones en Internet, que nos está echando la mano para que esto pueda seguir volando. Y pues, gracias a todos, por favor, su atención. Y les platico un poco que las nuevas disposiciones en el sistema jalisciense de radio y televisión en Jalisco, nuestra casa, por más de 6 años, pues tiene la idea de hibridar los programas, es decir, llevarlos, los de radio a tele y los de tele a radio. A partir de hoy, la Caja Mágica tiene un espacio en el programa Elementos, que se ve a través del C7, el canal de televisión local, y que también lo puede ver en internet si entra a la página del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Si usted tipea en su buscador, o como coloquialmente se dice, googlea el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ahí lo puede ver. En Elementos estaremos. Por lo pronto, el programa de radio deja de estar al aire en el AM y se pone a través de la página solo por internet, hasta nuevo aviso, que pronto esperamos regresar al radio, no sin antes agradecer al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, pues todo el apoyo que durante 6 años nos brindó en 307 programas. Hoy damos comienzo, que es 7 de mayo del 2013, a la edición 308 solo por internet. Señor Sergio Morán.
Saludos, don.
Saludos, pues ya estamos aquí en el aire con el mismo profesionalismo, la misma entrega, la misma pasión para llevar a todos ustedes, pues nuestra óptica, la óptica de los invitados, el acontecer de la fotografía, lo que sucede, y hoy, como lo dejamos la semana pasada, que muchos nos decían, ¿por qué no se despidieron? Pues porque no es una despedida, el programa sigue, no vamos a estar ya en el AM, solo estaremos a través de internet, www, La Caja Mágica, que bueno, si usted ya nos está escuchando, es porque está ahí, en la página, y pues dígale a todos sus amigos, 1, 2, 3, por mí, por La Caja Mágica, www.lacajamagica.org. Pues eso es la situación por la que ahora solo salimos en internet, pero vamos a tener una sección en tele dentro del programa Elementos, unas cápsulas los martes a las 10 de la mañana con retransmisión en varios horarios y diferentes horarios en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que luego postearemos en su momento la dirección. Entonces, pues ya estamos al aire. El señor Jorge Barragán, que anda malito, nos dice que se escucha bien, lo cual nos da mucho gusto que pues nuestro monitor, nuestro auditor de calidad nos esté viendo por ahí. Y bueno, pues ya estamos. No sé si tienes algo que agregar, amigo Morán.
Nada, pues saludar al auditorio ahora desde el gran canal que es el internet. Y como bien dijiste, bueno, el programa no se ha terminado. Aquí seguimos y bueno, estamos a sus órdenes y encantados de hacer este programa, la verdad.
Sí, pues ya son 6 años, 307 programas, hoy el 308 completamente en internet. Por ahí viene ya llegando
la productora
ejecutiva Noemí Flores, que nos va a ayudar a manejar esto del Face. Y sin más, le pedimos a Toño, nuestro operador el día de hoy, nos mande a nuestra siguiente sección.
Lente angular. La actualidad de la imagen. La caja más.
Bueno, volvemos ahora sí, y bueno, vamos a pasar ahorita, el maestro Garibay estaba un poco distraído, estamos...
No, ¿cuál distraído?
Estamos en una cabina nueva.
Estamos en una cabina nueva, donde les describo rápidamente, tenemos polvo a Dios dar, porque tenemos, albañiles, tenemos, estamos haciendo un poquito de remodelaciones. Estamos en remodelación, transformarse... para crecer, para ser
reinventándonos,
mejores.
¿No?
Reinventándonos, tal cual. Esto es, tal siempre cual. Hemos hablado de esas reinvenciones y
y la aplicamos literal.
Y la aplicamos literal. El programa pasado, como les decía, no nos quisimos despedir porque pues no era una despedida. Estuvimos a un tri de mandar un mail masivo en el que le decíamos, por causas ajenas hoy no va a haber programa, pero... pues la pasión es la que rifa, la pasión es la que manda, la pasión yo creo que es la que nos mueve en la fotografía, ¿no?
Y es parte de del ámbito pues fotográfico. Si tú fotografías sin pasión, pues no creo que vayas a hacer más allá de la clásica foto de registro o el snapshot que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos mueve, el valor que nos mueve, y por eso estamos aquí con ustedes el día de hoy.
Y hoy, aparte del eslogan de la caja mágica, lo que se ve también se escucha, metemos otro eslogan, pasión por lo que hacemos.
Así es, mamá, estamos en la tele, en la radio y ahora en la internet.
En la internet. Ábrale al Google para que nos
encuentre. Para que nos escuche.
Exactamente, pues así... pues ya vamos entrando a nuestra sección Lente Angular para platicar de lo que hay. Tres generaciones, 46 fotógrafos, fotógrafos de prensa y documentales en el Museo del Periodismo este 9 de mayo a las 8 de la noche, lo que es la Casa de los Perros aquí en Guadalajara. Hay pues una curaduría de Rafael del Río, Luis Fernando Moreno Coronel, el mismísimo carajo, que esperemos se esté recuperando de un accidentito, y Raúl Méndez hicieron la curaduría, donde está Humberto Muñiz, Bernardo Denis, Saúl Núñez, Edmundo Pacheco, Abraham Pérez, José Luis de la Puente, Nacho Reyes, Rafael del Río, Toño Romero, Cuco, Refugio Ruiz, Ulises Ruiz, Joaquín Urrutia... y en fin, muchos más, Eva Becerra, Juana Paola Cázares, Alejandro Díaz, Donatiu Figueroa, el maestro José Hernández Cler, como mentor de casi todos ellos, o como pues el más experimentado, por no decir el de mayor edad.
Un gran cartel, un gran cartel de fotógrafos.
Como si fuera de toro, será una magnífica tarde la del día de mañana, definitivo. Jueves de mayo, en el Museo de las Artes, que esperamos poder estar platicando con ellos el próximo martes aquí. También está el concurso de fotografía La Interculturalidad Tras un Lente. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México organiza este concurso, que al primer lugar tiene 11,000 pesos, 9,000 al segundo y 7,000 para profesionales, aficionados y además con esta nueva categoría de ifonografía o fotografía con teléfonos celulares.
Móviles, ajá.
También está el premio a la fotografía Renaissance, es Brénica, Requiem por un Sueño. Este es una competencia internacional para mostrar la mejor fotografía emergente y consolidada, en donde los fondos recaudados son para apoyar a mujeres jóvenes con cáncer de mama. Lo acumulado en el pago de la inscripción les da derecho a los participantes a que su trabajo sea revisado por expertos en el área de imagen, así como una exhibición en Londres. Hay aproximadamente 5,000 euros en premios y el ganador será publicado en una de las revistas más influyentes en Londres, la Hot Shoe Magazine. La fecha límite es hoy día 7 de mayo. Bueno, ya estaba publicado desde hace unos días. También está Latin American Fotografía e Ilustración, este concurso internacional. Es una compañía con liderazgo en competencia de América del Norte, introduce un nuevo concurso para honrar los mejores trabajos creados hoy en América Latina. En fin, hay mucho de qué hablar, de qué hablar de fotografía. Está la beca Pierre y Alexandra Boulat, es la segunda vez, su segundo concurso anual, que ofrece 8,000 euros de apoyo para los fotodocumentalistas. Las fotografías se pueden recibir hasta el 7 de junio de este año. También está en el centro del país, en el Distrito Federal, el Seminario de Fotografía Contemporánea. Y en fin, hay mucho, mucho de qué hablar. Está también la convocatoria que lanza el MOPA junto con la Tentación Tijuana y San Diego, nuestro buen amigo Josué Castro, Muéstranos tus 30. Va a ser un push-pin exhibition, como lo decía Débora la semana pasada. Que tú puedes llegar con tu foto a pegarla con uno de estos push-pin, de estas tachuelas en castellano, ¿no?
En castellano se llamarían así.
Sí, unas tachuelitas, y está Enséñanos tus 30. Esto va a ser curado por Chantel Paul, que es la curadora del MOPA. También está el Prix de la Fotografía en París, el Premio de la Fotografía. Es el séptimo competencia anual del Prix. Hay 3.000 euros para los profesionales y 2.000 euros para los amateurs. Cosa nada despreciable, nada. Y menos hoy día. Y bueno, pues eso es lo que hay en fotografía. Y recapitulando un poco, pues ahora estamos solo por internet. No sin antes agradecer de manera pública a Sol Pérez Ballín, que durante años nos apoyó en el programa, al profesor Gustavo Curiel, que fue realmente el que nos dio la entrada, ya lo hemos platicado en los diferentes aniversarios, el que un día nos habló a Jorge Barragán y a mí, y nos dijo: muchachos, ya tienen programa, se llama En Blanco y Negro, cosa que a mí me sonó muy a política aquella vez, hace 6 años, en un agosto de 2006, nos dijo: ya tienen programa, y desde ahí a la fecha lo hemos hecho con una gran pasión, el señor Jorge Barragán, después don Ben Olivares, a quien le mandamos un saludo, y ya a partir de este año, el señor Morán, a quien me da mucho gusto tener de co-conductor el día de hoy. Y bueno, pues saludo y agradecimiento al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, a su nuevo director, a quien apoyamos en esta nueva apuesta de hibridar los contenidos y en el proceso de maduración, mientras tanto, y para no dejar de divertirnos con lo que nos gusta y nos apasiona, que es la fotografía, pues lo vamos a hacer por internet mientras tanto. Y sin más, para entrar en materia con los 6 mitos sobre el freelance, vamos a pedir a Toño Cárdenas de Bemba Soluciones en Internet que nos eche una mano y nos mande a nuestra siguiente sección.
Cuarto oscuro. Cuarto oscuro. Cuarto oscuro. El lugar íntimo para dialogar sobre la imagen.
Tú dime a qué horas entramos. ¿Ya estamos? Ya estamos al aire. Bueno, lo que pasa es que ahora no tenemos toda la tecnología que había en las cabinas de radio, los foquitos rojos que nos decían. Y bueno, ya tenemos muchas comunicaciones en internet. Señorita Noemí, si le puedes poner a Barcha Pop que nos siga a través de la página www. La Caja Mágica. Saludos a don Pablo Cortés, a Héctor Navarro, a Manfred Meiners y a todos los que se están comunicando. Y bueno, señor Morán, entremos en materia con los mitos sobre el freelance. Uno de los primeros mitos es que los freelance tenemos más libertad, que no estamos encerrados en la oficina. Sí, sí, cierto, pero ahí llega la libertad, porque, pues, como estamos cazando el trabajo, a final de cuentas, tenemos no uno, sino múltiples patrones, múltiples clientes a los que le tiene que andar dando uno batería a modo de poder vivir y o sobrevivir.
Y muchas personas piensan que es como más cómodo, pues, el no tener un patrón, o el tener una zona de confort, que se llama ahora, ¿no? Un trabajo estable de 8 horas, de aquí a acá.
Tu sueldo fijo. Si te corren, te indemnizan. Así es. Tienes las prestaciones de ley. Pero andando por la libre, como se llama.
Así es.
Pues, bueno, uno tiene la libertad de escoger a sus clientes, de decir: bueno, yo con ese trabajo no trabajo. Desgraciadamente, y hay una cosa que se llama libertad económica, que casi nadie tenemos, que es el tener un dinerito guardado en el banco, bajo el colchón, para poder decir, ese trabajo no lo agarro, no importa, tengo para vivir, tengo para comer. Entonces, eso de que hay más libertad, pues sí hay una libertad para escoger a los clientes siempre y cuando uno tenga una buena administración y tenga un ahorro. Si no lo tienes, vas a estar cazando y, como dicen en mi pueblo, hasta agarrando fiado
para trabajar,
para poder conseguir. Porque llega el día 20 del mes, no has vendido nada, bueno, pues agarras lo que te caiga, bodas, 15 años, bautizos, o como diría un fotógrafo, hasta fotos de Santa Claus tuve que hacer.
Sí, que pues qué bueno. Así es la chamba. A veces hay que hacer esas fotos también.
Y lejos de denigrarnos, pues yo creo que enriquecen hacer esos trabajos, ¿no?
Aprendes, yo creo que es como todo. Aprendes y mucho. Yo creo que de esas chambas que le llamamos son muy, muy gratificantes por el conocimiento que adquieres. Digo, yo que me dedico a la fotografía de deportes, pues alguna vez lo hice y la verdad es que aprendí muchas cosas muy positivas que me sirven ahora para mi trabajo. Lo interesante de esto, de un freelance, es saber capitalizar todas esas experiencias en trabajo futuro.
Y sobre todo empezar a medir las capacidades y las limitaciones de uno, que ese es otro de los temas. De aquí no, nos vamos a brincar a otro, que son todoterreno.
Ese sería otro mito.
O sea, no somos soldados de fuerzas especiales capacitados en judo, karate, macramé, punto de cruz, cocina, repostería, pastas. O sea, empieza uno a tener sus áreas de especialización. Es decir, yo tengo amigos en el DF que en su página web abiertamente lo ponen, fotos de todo menos sociales.
Claro.
Porque su carácter no se les da, porque no pueden andar correteando a la novia, a la quinceañera, porque no.
Pues no, o no les gusta, simplemente.
O no les gusta.
¿Eso sería una ventaja del fotógrafo freelancer?
Pues no.
¿Que
no
podría escoger esa chamba?
No es que sea una ventaja o no una desventaja, o sea... yo lo comentaba y Ana Mangote, Ana Banana, una exalumna y buena amiga, posteaba algo que yo dije en un programa de televisión. Hay que creérsela, pero también hay que tener honestidad para no creérsela de más.
Así es.
Es decir, yo creo que todos los fotógrafos, sobre todo en los países latinoamericanos, estamos acostumbrados a hacer todo terreno porque no hay el suficiente volumen de trabajo para ser especialista. Es decir, un buen amigo mío, Javier Gutiérrez, trabajaba con un fotógrafo de arquitectura en San Francisco que solo hacía arquitectura y conoció a otro fotógrafo de bebidas que solo hacía fotografías de bebidas. Pero el volumen de trabajo, el ingreso que se puede obtener en países de primer mundo es muy diferente y te permite una especialización. Y yo, a lo largo de mi carrera, que ya son un par de decenas de años, pues he fotografiado catálogos de dulces, catálogos de tiendas eróticas, he hecho modas, que a mí la verdad no me gustan mucho, pero las he hecho. Catálogos de valvulitas, fotografía aérea, fotografía subacuática, fotografía de deportes, estuve aquí. Entonces te vuelves una especie de fotógrafo todoterreno, lo cual no quiere decir que uno sea especialista en todos los terrenos. Yo creo que, y bueno, a ti te pasó... Tú nadabas, Morán, tú practicaste el deporte de la natación durante mucho tiempo a nivel competencia y eso te dio una visión para que en Panamericanos, la agencia para que la trabajaste, dijera, eres el mejor que tenemos para hacer natación porque eres el que conoce el deporte.
Yo creo que mucho tiene que ver eso, y no nomás en la fotografía deportiva. En general en la fotografía es muy importante como freelancer el conocer lo que vas a fotografiar.
Tu cultura general.
Tu cultura general. Y además, si tienes oportunidad de hacer una chamba de eso, y aprender de esa chamba, y además te van a pagar de eso, bueno, pues tómalo como una experiencia positiva a favor. Y volvemos a lo mismo, capitalizar esa experiencia para que en un futuro ya no te vengan y te platiquen. Oye, ¿tú has hecho esto? Sí, ya lo he hecho. Oye, ¿y lo haces? La verdad no, porque
no me salió.
No me salió.
O no me gustó.
O no me gustó, o no quiero.
O no quiero.
Tengo otras chambas.
Tengo otras chambas. Pero para llegar a eso, se requieren bastantes años de freelance así es, para depurar el estilo, para empezar a decir, eso sí me sale bien, eso no me sale bien. Yo hoy día, después de haber fotografiado varias pasarelas y algunos catálogos de moda, te digo, los de moda, pues a menos de que no me quede otra opción, digo que no. A menos de que la agencia de publicidad para la que trabajo me diga, si no me haces esta, no te doy más trabajo del año, bueno, pues lo haré. Pero no es mi hit. Vamos a otro punto. Ganan menos.
Otro mito.
Pues no, yo no creo.
Otro que... mito y no Covarrubias.
Otro mito y no el maestro Covarrubias. Que el día de hoy lo
nos
tenemos.
Nos acompaña aquí en cabina. Es que la cabina es muy amplia el día de hoy.
La cabina es amplia. es una cabina que se pueden hacer muchas cosas. No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contárselos. Pero es una cabina en donde se permite beber agua, se permite.
Estamos disfrutando la cabina nueva.
Nos está llegando la brisita del aire. Si oyen ruidos extraños es porque estamos cerquita de la calle.
No se preocupen, todo está bien.
Todo está bajo control. Vamos a subir un par de fotos. La señorita Noemí lo va a hacer de nuestro super micrófono.
Yo ya subí uno ahorita en mi Facebook. Lo pueden ver ahí, Sergio Morán. Para que vean la foto de cómo está preparada nuestra cabina el día de hoy. Nuestro operador Toño.
No, bueno,
ya está listo.
Sí,
y atento.
Y todos toman con su tacita de café,
claro,
un cafecito rico.
Salud.
Bueno. Por el calor tiene hielitos, los pueden ustedes
escuchar. Es café frío.
Un
café escocés.
Mito que ganan menos los fotógrafos freelance. Yo creo que es un ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Uno, el asesorarse con alguien en cuanto a la cuestión financiera, para saber cuánto costamos, cuánto es lo mínimo que debemos cobrar para que quede, porque cuando yo empecé, textualmente pagaba por trabajar. Según yo cobraba...
Qué buen punto que llegaste.
Sí, según yo cobraba por un trabajo $500, 500 unidades monetarias, póngalo en el país,
lo que sea,
que quiera, pero el costo de producción fue de 700. Entonces, según yo cobraba 500, pero además le tenía que poner otros 200, estaba textualmente
pagando por trabajar.
En esa época, pues, no estaba casado, no había hijos, no había cosas, bueno, los gastos eran mínimos, y si sacaba uno para el fin de semana, pues ya estabas del otro lado, pero pagaba por trabajar. Años después me di cuenta y dije, bueno, yo estaba no solo regalando el trabajo, sino estaba pagando por trabajar, poniéndole.
Cosa que yo no creo que sea lo correcto.
No es sano.
Esa es la palabra, no es sano. Quizá lo correcto sí al principio, porque te sirve, otra vez volvemos a lo mismo, como experiencia, aprendizaje y todo el rollo. Pero yo, en mi corta experiencia como fotógrafo freelancer, les diría, no paguen por trabajar. O sea,
ni paguen por trabajar, ni malbaraten su trabajo.
Vale su trabajo.
Ahora, es muy difícil, en México hay un pueblo muy lindo que se llama...
¿Abolengo?
Abolengo... Capital del mundo, sucursal del cielo, para los creyentes y para los no también. No, hay un pueblito muy lindo en un estado en el sureste, es San Juan Chamula, en el estado de Oaxaca. No, es en el estado de Chiapas. Donde hay unas inditas que venden unas muñequitas. Y entonces las inditas llegan a ofrecer la muñequita, una muñequita por 10 pesos, pero bueno, le doy 2 por 10, 3 por 5, y acaban ofreciendo 10 muñequitas por 2 pesos. Y bueno, ¿dónde estuvo el negocio? Entonces, a muchos fotógrafos nos da miedo ponerle precio a nuestro trabajo, porque, ¿y si me dicen que no? ¿Y si se lo dan a otro? Bueno, voy a cobrar 3 pesos, pero bueno, si me da 2.50, ok, quedamos en 2, pero bueno, dame uno y ya lo hacemos.
Y lo hacemos.
Con tal de hacerlo. Entonces, a mí me pasó, yo creo que, y hoy todavía nos hablamos entre nosotros, entre el señor Barragán, tú Morán, nos hemos hablado varias veces, ¿y cuánto cobrarías por este trabajo? Bueno, yo cobraría tanto, pero si quieres que te lo den, cobra menos, o súbele, o bájale, y de repente dices un precio, y te dicen, ah, sí, cómo no, y dices, chin, hubiera dicho más. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a ponerle el precio y a decir, bueno, yo cobro 3 pesos, mi trabajo eso vale.
Y eso nadie te lo va a decir, tú solito lo tienes que evaluar, o sea...
Con la experiencia.
Con tu experiencia, inclusive al principio, tú valora tu tiempo, o sea, dale un costo a tu tiempo, un costo real también, porque, bueno, pues también quisiéramos cobrar, todos quisiéramos cobrar $1,000 el minuto, sí, pero pues no, obviamente no
solo los astronautas, real,
exactamente,
solo los astronautas.
Entonces vale la pena que hagan ese ejercicio de tomarse un tiempo y decir, bueno, ¿cuánto vale mi
¿cuánto
mi
cuesto trabajo, al mi tiempo, mes? Así ¿cuánto es? Tengo que vender por día? A eso sumarle los gastos de la producción para poder decir, esta sesión de fotos cuesta 3,000, cuesta 5,000, cuesta 10,000. Ahora hay otra cosa que se llama el precio de oportunidad. Si soy el único que lo puede hacer, si soy el que está disponible, si no hay otro fotógrafo libre, hay fines de semana que se agotan los fotógrafos porque hay demasiados eventos. Y entonces sale un cliente y dice, es que lo que quieras, pero necesito un fotógrafo. Bueno, pues no hay fotógrafos.
Hay que aprovechar esas oportunidades también.
No, nos pasó el 26 de abril.
Así es.
No había, de los conocidos, no había fotógrafos para hacer el trabajo, fotógrafos confiables. Entonces, es un mito que los fotógrafos freelance ganan menos. Yo tengo amigos que se han hinchado de dinero. Uno de ellos es Luis Vizcaíno. O es Antonio Vizcaíno, creo que es Antonio Vizcaíno, que se dedica a hacer libros, que es freelance, claro, que acaba de pasar 6 meses en Sudamérica haciendo un libro, porque él idea el libro, lo concibe y luego se lo vende, y sus clientes son UNESCO, UNICEF, ONU, Banco Interamericano de Desarrollo, hace lo que le gusta, cobra bien, y a la fecha, en 35 años de fotógrafo, ha publicado casi 40 libros. De los cuales le ha ganado bastante bien. A los primeros les ganó poquito. Creo que al primero le tuvo que poner. Pero bueno, hizo caminito y le ha ido muy bien. Entonces, es un mito que el freelance gana menos. Ahora, uno como freelance tiene que ser administrado. Si uno no es administrado, no va a haber dinero que rinda. Y hay que cuidar la glándula del equipo. Que no le dé equipitis, que no se le inflame esa glándula.
Sí.
Todos quisiéramos, y los que han tenido oportunidad de estar en la juguetería más grande, los fotógrafos en la ciudad de Nueva York, en la tienda VIH, llegas y es, quiero todo, 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 todo. Yo les diría, no compren nada que no lo hayan pedido, prestado, que no lo hayan necesitado al menos 5 veces en los últimos 6 meses.
Así es.
O sea, estábamos hablando hace ratito de un lente 800,
de Nikon. El recién renovado, el Nikon, ¿no?
Nikon 800, que cuesta $17,000. Bueno, si usted no va a hacer deportes, si no va a hacer fauna, si no va a hacer naturaleza...
Y si no lo vas a hacer constantemente, como un trabajo.
Sí.
Porque si lo vas a hacer eventualmente, a lo mejor hasta te conviene... Pues, no sé, bueno, aquí en México no aplica eso de la renta. Yo no conozco un lugar donde
renten. No hay.
Pero si estás en el extranjero, puedes rentar una lente de esas, pues.
Sí, es, bueno, es un, solo en Estados Unidos. Pero
es un ejemplo que,
pues,
que
váyase, ¿no?, por un 400 con un 2.8.
O digo, con un multiplicador.
Con un multiplicador.
Un extender, ¿no? Un 2X.
Un telextender. Pero hay que cuidarse eso porque luego se llena uno de equipo. Tiene mucho equipo, que vale mucho, que hoy día con la tecnología digital se hace obsoleto al año o año y medio.
Sobre todo las cámaras.
Pues cámaras y lentes.
Pues las lentes todavía podrían durar más, pero sí, volvemos a lo mismo. ¿Para qué inviertes $17,000 o $18,000 que vale esta lente si no lo vas a usar? O sea, en realidad, bueno, pues a menos que de veras tengas el dinero de sobra. No es como cuando andábamos en bici. Oye, ¿con qué bici empiezo? Pues con la que te alcance, ¿no? ¿Cuánta lana tienes?
Sí.
Pues claro que entre mejor empieces, mejor. Pero si no lo vas a usar, pues es obvio que no va a ser una inversión, va a ser un gasto.
Bueno, otro de los mitos es que cualquiera puede ser freelance. Y esto, déjeme decirle, es lo más falso que hay. Para ser freelance se necesita tener una disciplina para trabajar de casa. En mi caso personal, yo siempre he tenido la casa y la oficina o el estudio separado. Porque la esposa, que no es mi caso, pero lo va a ver trabajando en la computadora. Bueno, ya que estás ahí nomás viendo paginitas, ¿por qué no me ayudas? Los niños, en el caso de que tenga hijos, al ratito me levanto, me desvelé, como no tengo un horario, me desvelo. Para ser freelance hay que tener una autodisciplina muy fuerte para levantarse temprano, estarle hablando a los clientes, una organización con una agenda para no llegar tarde, para que no se te crucen las fechas, para no vender una fecha 2 veces.
Y para que tengas idea que de repente vas a estar trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo, no necesariamente
el mismo día,
y no necesariamente en la misma etapa del proyecto. Puedes estar terminando un proyecto, apenas produciendo otro y negociando uno tercero. Y pues, eso implica mucha organización.
Necesita tener uno mucha organización y ser muy disciplinado, porque bueno, al cabo, pues las fotos de la boda se fueron de luna de miel, luego se las entrego. Y en el luego se las entrego, llegó otro trabajo, no lo pudiste hacer, llegan de luna de miel los novios y les estás entregando tarde. Y entonces, hacerse una buena reputación lleva años. Tirarla lleva un tris. Sí. En un tronar de dedos se cae. Casi nadie se va a acordar del buen fotógrafo, pero todos se van a acordar del malo, del que a ese no lo contrates porque entrega tarde, a ese no lo contrates porque luego es un problema encontrarlo. Por ejemplo, a mí me critican que yo no apago el celular, realmente no apago el teléfono celular, porque puede llegar la llamada del trabajo estupendo, que sí me ha pasado a lo largo de mi vida, que de repente... el haberlo tenido prendido en domingo, habló alguien, oye, me interesa, perdón que te hable en domingo, pero ahí está, se necesita una disciplina para ser freelance. Y cosa que en lo personal a mí me costó años llegar a tenerla, porque bueno, pues no tengo trabajo, ahorita jueves, viernes ya cobré, me voy a la playa, o me voy de vacaciones, o simplemente me meto al cuarto oscuro a hacer mis fotos y desconecto los teléfonos. Y a lo mejor llegaron tres llamadas que no pude atender, que no atendí, y entonces ya no tengo trabajo el siguiente mes y tengo que volver a buscarlo.
Sí, no. Entonces, bueno, implica una organización muy, ¿cómo se dice? Muy aplicada.
Aplicada.
Para ser freelancer de veras, pues.
Siguiente punto, trabajo inestable.
Los fotógrafos freelancer tienen un trabajo inestable regularmente. También es un mito, yo creo, primero que nada, volvemos a lo mismo de lo que hablábamos ahorita. Si tú eres una persona organizada, que te dedicas a buscar clientes, que te gusta la administración de tu tiempo, ojo lo que dije, la administración de tu tiempo, no tanto del negocio, porque la administración del negocio va a depender mucho del tiempo que le dediques. Si tú logras llevar a cabo todo eso, una agenda correcta, atiendes a tus clientes, estás atento, entregas a tiempo, etcétera, yo creo que puedes obtener un trabajo estable como freelancer. Hay muchos aquí en esta mesa, hay muchos que lo han logrado a través del tiempo también. Y pues yo no veo cómo un freelancer puede ser inestable. Yo creo que sí puedes llegar a generar una empresa de esto, y muchos lo han llevado a cabo. A mí me parece que este es un mito de los más comentables, o de los más, ¿cómo se podrá decir? Como de los mitos más grandes, pues. El hecho de tener un trabajo estable no implica que tengas un trabajo de 8 horas en una oficina y a fuerza tengas un jefe y etcétera, etcétera. Si eres bien administrado, si logras llevar los puntos que hemos tocado hasta ahorita, por ejemplo, en un buen término, no veo por qué no puedas tener un trabajo que rinda frutos y que además sea un trabajo no de 8 horas, creo que se genera un trabajo ahora, mucho más estable que eso.
Para ser freelance hay que saber más cosas que solo fotografía, es
cultura,
decir,
general.
El que tengas un buen ojo, el que te queden muy bien las fotos, no garantiza que vayas a ser un buen freelance, porque para ser freelance me gustaría enumerar varios detalles. Administración, cuánto cuesta, cuánto tengo, cuánto puedo gastar, cómo costear una producción, que eso podríamos hacer un programa.
Es un programa tal cual, a mucha gente le cuesta mucho trabajo.
¿Cómo saber cuánto me va a costar esta producción? Entonces eso es administración. En el caso de México, las cuestiones fiscales. Freelance que no dé factura se queda en un nicho muy pequeño, porque hoy por hoy todos los clientes te van a pedir un recibo fiscal que puedan hacer deducible. Entonces, en México es una falacia que uno solo puede llevar su contabilidad. Por default, por de cajón, necesita uno tener los servicios de una contadora independiente. Entonces, claro, hay que conseguir no solo una contadora, sino un asesor fiscal que te diga, te puedes deducir esto no, porque entra. Luego, como freelance, también hay que pensar que uno se enferma, y cuando uno está enfermo, es imposible trabajar con 38 de calentura, es imposible trabajar cuando uno le da apendicitis, es imposible trabajar cuando uno se rompe un pie, que te lo puedes romper jugando fútbol, o sea, en tu rato de esparcimiento te tienes que hacer. Entonces, como freelance, también tienes que pensar en cuidarte y en no exponerte de más, porque tienes compromisos, a menos de que tengas una red de amigos que te puedan apoyar, pero entonces tienes que darle la cara al cliente y decirle, oiga, por menso me caí, me rompí un pie, no, y no voy a ir yo, va a ir mi amigo Sergio Morán. Oye, pero yo te contraté a ti.
Ese también es...
Ese es un tema.
Sí.
O sea, yo te contraté a ti, ¿cómo que no vas a venir tú?
Bueno, sí, sí,
entonces...
Sí.
Prevención, precaución, administración, contabilidad y la parte más difícil, venderse a sí mismo. El freelance debe ser un experto vendedor de sí mismo, tanto de su persona como de su trabajo. Sí, ciertamente el freelance no tiene que cumplir un protocolo. Yo, para serles honesto, muchas veces vengo en bermudas, en shorts, en pantaloncillos, como dicen en Latinoamérica, y chanclas. El día que no tengo que ver a nadie, así me vengo. Pero el día que tengo que ver a un cliente, pues hay que ponerse un poquito más. Si traes barba, si traes el pelo largo, simplemente con que te veas pulcro y sobre todo confiable.
Pues es como te vendas, pues.
Sí,
como
es,
te quieras que
es como
te
quieras
te
vender. O sea, eso de que soy artista contemporáneo, soy artista de la imagen y así soy yo, quiéranme como soy. Bueno, sí, pero te aseguro que unos novios no van a contratar a un fachoso que vaya a ensuciar su evento.
Y sobre todo si su evento es en un lugar muy,
muy fino,
fastuoso, ¿no?
Muy fastuoso, sí. O sea, no puede uno ensuciar.
Ahora, mire, además, eso es parte también del freelance. Tienes que ir acorde a la chamba que estás haciendo. Como decía mi hermano, para hacer, hay que parecer.
Para ser profesional, hay que parecer profesional.
Y eso es bien importante. Salud, maestro. Tuvimos un encuentro con el café. Pero bueno, así es, yo creo que eso es bien importante. Y también es algo que es, a lo mejor es un mito también chiquito de los freelancers. El, pues yo puedo vestirme como yo quiera. Y pues es que no,
bueno,
es así.
Bueno, si o vas sea, a ser freelance de naturaleza, ni siquiera puedes vestirte como tú quieras.
Tienes que acoplarte a tu medio ambiente.
Ir camuflajeado.
Nuestro buen amigo Manfred Miner debe de saber de eso.
Nos
podría decir perfectamente 2-3 técnicas.
Sí, o sea, no puedes ir en color llamativo, porque si no nunca se va a parar un pájaro para que le tomes la foto. O sea, hay protocolos de producción que deben de observarse, seas freelance o no.
Oye, ¿y qué hay sobre este mito que dice aquí que todos los freelancers siempre están disponibles?
Pues... bueno, siempre quisiéramos estar disponibles porque siempre queremos más dinero, pero la verdad es que no se puede. O sea,
hay veces que la agenda no lo permite.
Si no tienes el profesionalismo para hablar con tu cliente y decirle, oye, te puedo cubrir tu evento de 5 días, pero el tercer día no voy a estar y voy a mandar un reemplazo. Si estás de acuerdo, así está. Si no, no puedo atenderte.
Claro.
¿Por qué? Porque se empieza a cruzar la agenda. O sea, vamos hablando en mi caso personal. Yo hago muchos conciertos y fotografío, ¿cómo se llama?, eventos. Y eso sucede en los fines de semana. Y ha llegado días que hay 3 conciertos el mismo día. ¿Cómo le hago? Al que atiende a más de un patrón, a más de a uno le va a quedar mal.
Así es.
Y lo que he hecho, pues es pedirte a ti el favor, bueno, vete tu día avanzada, yo cubro el primero que acaba temprano y después ahí le brinco al otro. Pero le avisé al cliente, yo voy a llegar tarde y primero va a estar fulano de tal, en este caso tú.
Y volvemos a lo mismo, la administración es muy importante.
La administración tanto del tiempo como de los recursos.
Y si tú hablas con tu cliente previo y le explicas la situación, entonces seguro la mayoría de los clientes va a entenderlo.
Claridad, transparencia y honestidad.
Claro,
o sea, no es imposible que uno sea...
Eso sonó a eslogan político, maestro.
No, bueno, pero no.
Ya, a Don Mito le dio sí, le dio risa a mi comentario.
Sí, no. Pero
es la verdad.
Es la verdad. O sea, no hagamos lo que no queramos que nos hagan.
Así es, eso también, por favor, señores clientes, si están escuchando, digo, ¿cuántas veces no has escuchado que, oye, me urge que me hagas este trabajo? Me urge, ¿ok? Mándame las muestras, le cotizas, todo el rollo. Mándame esto, mándame lo otro.
y tanto le urgía, no te ha mandado nada.
Y lo dices por experiencia. No te acaba de pasar.
No se está pasando todavía.
Entonces, por favor. Un cliente que le urge porque tiene una expo, quiere un catálogo de inmediato. Ok, bueno, no soy fotógrafo, no mago. Si no me mandas tus prendas, no te las puedo fotografiar.
Claro, ¿cómo le hago?
Y el señor se tardó 15 días, pero el señor no entiende que si él se tarda, nosotros vamos a tardar. Entonces dice, ahí te van mis muestras 15 días tarde, pero eso no me importa.
Todo se retrasa.
De todas maneras lo quiero en tiempo
así
y forma.
Así es, así es.
No se vale, va a poder.
Así es. En fin, bueno, eso es bien importante. Pero en cuanto a la parte de estar siempre disponibles, también hay que entender que, como bien dice el maestro Garibay, hay veces que cuando uno ya entra en el rol profesional del trabajo del fotógrafo, empiezas a contactar clientes, empiezas a generar producciones, empiezas a tener eventos y de repente te das cuenta que la agenda, curiosamente ya tienes en un día 3-4 eventos al mismo tiempo y dices, bueno, ¿en qué momento llegó? Ni siquiera lo había pensado. Y eso es algo muy, muy importante, que tú tienes que hacer, o le tienes que hacer ver a los clientes también, y volvemos al punto que donde hablábamos del valor del tiempo del profesional. Tu tiempo también vale, y si tu tiempo lo estás viendo agendado por múltiples clientes, pues quiere decir que tu trabajo vale, y entonces ahí es cuando empiezas a distinguir y empiezas a hacerte de cierta clientela a la cual le vas a explicar cómo trabajas tú. Pero bueno, en fin, maestro, no sé si tenga algo más que agregar ahorita, por lo pronto.
Pues hay mucho, mucho que hacer y mucho que hablar acerca de lo que es el freelance. Yo lo podría resumir en hay que ser honesto con uno mismo, hay que creérsela, que uno es bueno, pero hay que ser honesto para no creérsela de más, para no engañar al cliente en decir...
Sí, puedo hacerlo.
Claro, cómo no. Que quieren las fotos debajo del agua, 5 cámaras y simultáneamente arriba, yo solito
no,
puedo.
Juan Camaney.
No es cierto. Somos fotógrafos, no somos magos.
Oiga, maestro, ¿se vale, por ejemplo, usted que ha tenido más experiencia que nosotros, o al menos que yo? Por ejemplo.
¿Ya me dijiste viejo?
No, dije con experiencia, que no es lo mismo. Por ejemplo, te llega un cliente y te dice, oye, necesito hacer unas fotos de tal o cual cosa. Y tú nunca lo has hecho, pero te sientes en capacidad de cuando menos intentarlo, ¿no? ¿Qué?
Al principio así me pasó.
¿Qué le dices al cliente?
Yo perdí el cliente. Perdí el cliente, me quemé. Eran, y lo recuerdo muy bien, eran unas fotos de miel de abeja de una empacadora local aquí en Guadalajara. No sabía yo de temperatura de color. Se me hizo muy fácil poner las lamparitas del buró para iluminar con película de luz de día. Me quedaron amarillísimas. Ahí comprendí lo que era un filtro corrector de color, un C8, un C7, el filtro azul para en aquel entonces para la temperatura de color, que no había el white balance ahora.
Famoso de los.
Y entonces ahí aprendí que tenía que experimentar mucho y tenía que hacerlo. Entonces mi esquema cambió. ¿A quién me gustaría trabajarle? Pues me gustaría trabajarle a una empresa refresquera. Ok, me voy a entrenar. Voy a empezar a hacer fotos de refresco a ver si las puedo hacer. Y una vez
que te sientas bien,
que más o menos las domine,
entonces empiezo a ofrecer tu trabajo.
Entonces empiezo a ofrecer el trabajo. Porque si no, lo único que voy a hacer es cerrarme puertas. Y como decía hace un rato, poca gente se va a acordar del buen fotógrafo.
Así es.
Pero todos se van a acordar del mal fotógrafo. O sea, por alguna extraña razón, el ser humano cuando se junta a platicar, platica de lo malo. O sea, alguien está platicando en decir, hijo, es que el otro día que estuve enfermo, fui al hospital y me pasó esto. Automáticamente el interlocutor o el tercero que está en la conversación es como una competencia el decir, te la mato, a mí me pasó otra más grave, la típica de al primo del tío de un amigo también le pasó y eso. Entonces, siempre que clientes entre ellos se pongan a platicar, oye, ¿cómo te fue con el catálogo? Bien, quedó muy bien. ¿Y cómo se llamó el fotógrafo? No me acuerdo, pero luego te doy el dato. Pero si le quedaste mal, ¡no, me fue la fregada! Y nunca se le va a olvidar el nombre. O sea,
Si comiste bien en un restaurante, puede que se te olvide el nombre, pero si comiste mal, jamás se te va a olvidar.
Y no te vuelves a parar.
Y te vas a encargar de decirle a todos tus conocidos, no vayan ahí porque hay pelos en la sopa.
Claro, la publicidad de boca en boca es la mejor.
La publicidad de boca en boca es la mejor. Ahora, un cliente satisfecho pocas veces recomienda, pero un cliente insatisfecho toda la vida te va a no recomendar.
Así es.
Entonces, hay que ser como muy cautelosos y empezar a entrenar. Yo no diría que el caminito es ser asistente de otro fotógrafo. Ayuda mucho.
Sí, sí ayuda.
Ayuda muchísimo. Yo es donde más he aprendido asistiendo pues a Mito Covarrubias, a Jorge Barragán, al maestro José Hernández Clere. He tenido la oportunidad de ayudarlos en algunas cosas, en viajes. Recuerdo alguna vez, y jamás me volvió a pasar, una vez en un viaje a San Sebastián del Oeste, en la Sierra Madre Occidental, se nos perdió un rollo, ¿verdad, Mito? Y íbamos en un Volkswagen Sedán, y yo desbaraté el rollo, tenía, bueno, se me frunció el estómago de haber perdido ese rollo, que además era irrepetible. Por fin apareció el rollo. Pero entonces, a partir de ahí, controlar todos los rollos, controlar todas las tarjetas, descargarlas, una disciplina que se hizo. En una experiencia que yo viví con, no con mi cliente directo, sino asistiendo a un amigo. Entonces, a partir de ahí, a tener control de toda la imagen.
Entonces, es válido eso de cuando te dicen, oye, invítame a las producciones, yo te asisto y todo el rollo. Para los que vamos empezando, es una experiencia
ahora,
válida.
Yo también tuve una experiencia con otro amigo, que sigo considerando amigo, pero en su momento, en el mostrador de un laboratorio que había aquí en Guadalajara, le vi una foto que a mí me gustó mucho y le pregunté, oye, ¿cómo lo hiciste? Volteó y me dijo, secreto profesional. En ese entonces no había internet, así como lo hay hoy, para decir tal efecto, enter, y ya lo buscas. Y me dio tanto coraje que dije, ok, es mi tareita, es mi espinita que yo me tengo que sacar, nadie me la va a aplaudir, nadie me la va a reconocer, pero pues lo tengo que hacer. Entonces, pues está. Hacemos un breve espacio, abrimos un paréntesis para saludar a don Gabriel Sánchez Rivera hasta Quintana Roo, a quien le haremos llegar su regalo. A Juan Manuel Cabrera, que nos mandó una situación que le pasó con un cliente que no quería pagar 60 pesos ni 30 pesos, sino pagar 2 pesos por un trabajo, por persona, y luego él se enteró que se embolsa varios cientos de miles de pesos, y bueno, pues así sucede. Bernardo Denis, nuestro buen amigo de esta empresa Live, Learn and Travel, que está a punto de sacar su siguiente viaje, que esperemos le vaya muy bien. Juan José Ochoa, Martelva Gómez Pineda, saludos a don Jorge, que hoy no pudo estar porque estuvo afónico, pero aquí con el cafecito le podemos hacer un tecito, como claro, estamos tomando, para que se le abra la garganta.
Es un té escocés.
Don Efraín Alvarado, Elizabeth Ruelas, Néstor Mora, Verónica Orozco, Javier Gutiérrez, Manfred Miners, Pablo Cortés. Don Pablo Cortés fue asistente de cabina en los primeros programas de La Caja Mágica hace muchos ayeres. Don Santiago Ulloquis, Adalberto Gómez Vidaurri, es otro apunte de la libretita, pero ahí estamos. A todos ustedes, por el favor, su atención, muchas, muchas gracias. Nos quedan 12 minutos de programa, porque queremos ser igual de precisos que cuando estábamos en el radio, cortar a las 9 para no aburrir los demás y no ciclarnos en
la charla.
Como dirían en mi pueblo, en la plática de borracho, ¿te acuerdas, compadre? ¿Te acuerdas, compadre? Y otra vez. Entonces, haciendo una recopilación de lo que hemos platicado, ¿tienen más libertad los fotógrafos freelance? No, no es cierto. Al contrario, tienen más compromisos y llegan a tener menos tiempo libre, porque somos capaces de vender incluso nuestro día de descanso y de no respetarlo
por
trabajo. ¿Ganan menos dinero? Tampoco es cierto. Puedes ganar lo que tú te propongas si eres administrado, organizado, si tienes un buen asesor fiscal,
si tienes un buen portafolio de trabajos, si te sabes mover y sobre todo si te sabes vender a ti mismo. El tener una página web llena de gadgets que toque música con 20,000 fotos tampoco garantiza. Una página web solo viene a ser un muestrario de tu trabajo. Con la cantidad de páginas web de fotógrafos que hay en el mundo, está dificilísimo que alguien buscando fotógrafo te encuentre. Sirve una página web para decirle, ¿quieres ver mi trabajo? Ahí te va la dirección.
Es un portafolio.
Es un portafolio. ¿Los fotógrafos freelance son todo terreno? No es cierto. Hay fotógrafos que no son aptos o que a pesar de ser aptos no les interesa hacer ciertos trabajos. Y lo mejor del freelance es que te da la oportunidad de empezarte a especializar, como tú, en la fotografía de deportes. También haces otro tipo de fotos, sí, retratos, pero también haces foto de producto, pero buscas tu trabajo en el...
Porque es el nicho de mercado al que yo me quiero acercar, o al que yo creo que soy más competente, digámoslo sí, así. Usted, o que puedo ofrecer una diferencia.
¿Usted le cree a un doctor que lo mismo sea cardiólogo, que ginecólogo, que proctólogo? Yo
ya
no.
No, ya no, no existe.
¿Usted le cree a un mecánico que lo mismo arregle motos, que coches, que camiones? No existe. Como tampoco existe un cocinero que sea experto en postres y carnes. O sea, se van generando los nichos de especialidad. Los fotógrafos freelance no son todoterreno. Puede ser que el fotógrafo de prensa, trabajando para un periódico, se tenga por fuerza que hacer todoterreno, porque hoy lo mandan al fútbol, mañana lo mandan a un concierto, y a veces en algunos periódicos lo mandarán a cubrir sociales y lo tendrá que hacer porque se lo manda a su jefe.
Y aclaramos, no significa que no lo puedan hacer, o sea, cualquier fotógrafo freelance puede hacerlo, estoy seguro, pues digo, cualquier que sea fotógrafo puede hacerlo, pero a lo mejor no es la especialidad.
No es el gusto. Si no hay pasión,
la fotografía se refleja, claro.
Cualquiera puede ser freelance. Sí, no.
Ese es un tema bien.
Necesita tener
una modernidad.
Talantes para negociar con los clientes. Talantes para decir, no tomo ese trabajo aunque no tenga trabajo este mes, o no lo doy a menos de este precio aunque no tenga, aunque le vaya
aunque
a morder,
me digan que no, o sea,
aunque
no,
le vaya a morder a los ahorros. Puede ser uno, no cualquiera puede ser freelance si no tiene el carácter para ir a cobrar y para ir a exigir, oye, me debes. Que eso es una historia aquí.
Es el pan de cada día.
Tengo un amigo fotógrafo que tenía compromiso con una editorial de ir a hacer un avance de obra cada mes. Y llevaban 3 meses de retraso. Entonces él les dijo, a ver, ¿qué pasa si yo no hubiera ido en 3 meses? No, pues nos metemos en una bronca. Bueno,
pues ahí está la situación.
A ver, es la bronca en la que yo estoy metido porque ustedes tienen 3 meses sin pagarme.
Claro, claro.
Hay que tener capacidades. También es cierto, no nos podemos pelear con los clientes porque al final de cuentas son los que nos dan de comer.
También, ¿eh?
Y también, si uno se caracteriza por tener un carácter explosivo, al igual que si es malo, digamos que los clientes nos empezarán a boletinar entre ellos. No, con él no trabajes porque es explosivo y explota. Es un trabajo inestable.
No.
Si uno tiene la disciplina de levantarse todos los días a corretear, como coloquialmente se dice en México, la chuleta, ¿sí? Sí da. O sea, el mismo Jorge Barragán tiene más de 30 años de freelance. Muchos fotógrafos tienen años de freelance y les ha ido muy bien. Y hay unos que han, no me atrevería a decir que amasado fortunas, pero que les ha ido muy, muy bien.
Sí, no, eso es un mito, eso sí, tal cual.
Y también están el ser siempre disponibles. No es el único cliente que tenemos al que estamos completamente disponibles. Yo tengo varios clientes que ya les trabajo por la amistad que existe con ellos. Porque en su momento tuvieron la paciencia de enseñarme o de aguantar mis errores y todo. Pero hablan y, oye, ¿puedes venir ahorita a una foto? Es un fabricante de muebles que tarda 10 días en fabricar un mueble porque los hace a mano. Pues no se pudo programar para decirme, lo termino en 5 días, vete agendando. Es que necesito, si no vienes ahorita lo voy a entregar en 6 horas. Lo entiendo, si no lo entrega no cobra. Pero ¿por qué no se planeó?
Claro.
O sea, ¿qué pasa si yo estoy
no fuera de la ciudad, fuera del estudio, en una...
¿En una producción? ¿Tan fácil como eso?
En un evento que tiene hora, digamos, una conferencia, una exposición, algo, donde no me puedo salir. No es un trabajo que diga, bueno, estoy haciendo este catálogo, lo dejo, salgo, le tomo la foto y luego regreso.
Claro.
En la medida de lo posible lo haré, pero cuando no puedo, mi cliente va a decir, es que no me atiendes. Bueno, ayúdeme a que lo atienda, planéese.
También hay que de alguna forma
educar
al cliente.
Claro, educar al cliente.
Pero y eso es en todas las empresas, en todos los niveles. Cuando eres freelance, tienes que aprender y enseñar al cliente a de alguna forma, si tu trabajo, si te están buscando es porque tu trabajo vale para ellos. Porque fotógrafos hay por todos lados.
Yo creo que el único freelance, la única disciplina freelance que se puede dar el lujo de decir es emergencia y nos vemos y deja a todos sus clientes plantados, sería un doctor. Y,
bueno, sí.
Y uno como paciente lo entendería. Oye, a mí me duele la garganta, pero voy a atender una apendicitis,
sí, no,
pues te veo luego, porque si no se me muere. Pero creo que sería de los pocos oficios que se les disculpa que te dejen por una emergencia.
Así es.
Pero siempre tienen la etiqueta de decirle a la secretaria, señorita, cancele todas las citas porque salió una emergencia.
Claro.
Pero de ahí en más no se puede. Saludos a Irma Becerra, a Víctor Ulises Lara Peña, a don Josué Castro hasta Tijuana. Don Josué, todavía yo no uso Instagram, pero cada día estoy más en la tecnología y ahora este programa a su salud, que después lo festejaremos con unos Malbec o Shiraz que tanto le gustan, o unas cervezas de los marranos, de esta Nano Brewer y los marranos allá en Tijuana, lo estaremos festejando. A su salud, es completamente por internet y con la mayor tecnología posible, gracias a nuestro buen amigo Antonio Cárdenas de Bemba Soluciones, que en menos de 6 horas... pudo armar todo este circo el día de hoy.
Muchachazo, el tipazo nuestro productor del día de hoy.
8:57, hoy martes 7 de mayo, la emisión 308. ¿Con qué concluye?
Pues, creo que yo que de todo lo que platicamos ahorita como fotógrafos freelancers, el que te metes a este, el punto neurálgico o básico es la administración.
Del tiempo,
de los recursos,
de los clientes, ¿sí? Es decir, no quemes a un cliente, adminístratelo para que te dé de comer.
Y a veces es mejor decirle, no puedo, para no quedar mal. ¿Me explico?
Sí.
O sea, el decirle, oye, no puedo atenderte como te mereces.
Yo tuve
te recomiendo.
Yo tuve una época, y el señor Barragán se va a acordar y no me dejará mentir, en que a todo decía que sí y luego averiguaba. Y eran jornadas a veces de 36 horas al día, sin dormir y todo, porque con todos me había comprometido a entregarle al día siguiente. Y según yo podía, y donde el laboratorio, en la época de las transparencias, fallara, bolas, ya no se podía. Entonces, aprender a decir, ¿quieres que te quede mal? Te digo que sí. ¿Quieres que te sea honesto? Hoy no puedo. Puedo mañana. Puedo la semana que entra. Te puedo recibir el producto hoy, pero no te las voy a entregar mañana las fotos. Llevan un proceso. La calidad no solo cuesta en términos monetarios, cuesta en términos de tiempo. El ponerle la atención a cada foto para revelar ese archivo RAW, para calibrarlo, para grabarlo. Cuando uno hace las cosas, la carrera, todo sale mal.
Sí, no. Yo creo que la administración es la palabra clave en el freelance y es algo que debemos de aprender a hacer. Pues.
Hay que aprender a ser freelance y desgraciadamente no existe una escuela, no existe ninguna universidad en este mundo que nos enseñe a ser freelance.
Ninguno, es la experiencia de la vida nada más.
Bueno, nos quedamos con esta reflexión, 8:59, esto fue La Caja Mágica, nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, no sin antes agradecer a todos los que nos siguen en Facebook, en un momento más estaremos posteando el podcast para los que no lo alcanzaron a escuchar. Saludos a don Jorge Barragán, esperamos se reponga pronto de su garganta, que estaba afónico, para que nos pueda acompañar el próximo martes. Y les recuerdo, el próximo martes en punto de las 10 de la mañana a través del canal 7 del Sistema Jalisciense Radio y Televisión, que también lo pueden ver en el portal del Sistema Jalisciense Radio y Televisión, la Caja Mágica tendrá su participación en televisión y esperemos pronto volver al AM. Señor Morán,
señor Iván,
más, muchas gracias más.
Gracias por usted.
Y pues nos vamos con nuestra cortinilla clásica de despedida.
Salud.
Salud por las vacas.
Salud.
La Caja Mágica. Diálogo sobre la imagen transformados en sonidos. La Caja Mágica.
La Caja Mágica.
Lo que se ve también se escucha. Los esperamos en nuestro siguiente programa.